Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. A quienes estáis en el vasto territorio de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Qué pedazo de geografía, qué hermosa patria. Tenemos Radio Nacional, Nacional Folclórica, 20 radios públicas de todo el país. Más o 20 más menos 2, CARC, porque son así, es aproximado. Pero son un montonazo. Te da prácticamente una cobertura provincia por provincia. Así nos acompaña la oyentada y es un gusto estar. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde y te prometemos buena música porque la pusiste vos. O sea, vos hiciste música y hoy musicalizáis vosotros, vosotras, vosotres. Información internacional, claro que sí. Información sobre Argentina, claro que sí. En fin, un programa diverso. Eso es lo que te prometemos. Nos comprometemos a hacerlo con profesionalidad, que a eso nos dedicamos. Te recordamos, por si hace falta, que mañana, Viernes Santo, ya no sé si es, pues yo no sé muy bien, no conozco, vos sabés mejor que yo, Carla, esto, ¿es Paisas mañana también?
¿Cómo? Mañana y el sábado.
Ajá.
Sí, 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 coinciden como cada tantos años coincide Paisas con, o Paisas,
claro,
con las Pascuas Católicas.
La cuestión de cómo pronunciamos los paisanos, Paisas, depende en general de los antepasados, ¿no? De la, sí, proveniencia de los antepasados.
Pero venimos de los mismos.
Es una mala noticia, ¿no? Que no vayan desdoblados.
Claro, porque si no, en otras épocas era rosca de Pascua, empanada gallega, Kneida, la Farfala, Charcoye,
claro,
días distintos. Ahora,
exacto,
tenés que...
Y un poquitito más de descanso también, ¿no?
para
que se puede, claro, para que se lo puede tomar.
Claro, está. Carla sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Yo soy un agnóstico y un distante complicado, pero algún recuerdo tengo. Y ya que entramos con Carla, te pido que nos llame, que le digas a la oyentada primero. De nuevo, buenas tardes, y que le cuentes a la gente cómo puede hacer para comunicarse con nosotros.
Buenas tardes, Mario. 1165-840870 y el WhatsApp ahí por escrito, y si no, tu voz 30 segundos para dejar tu mensaje 0810-222-0870.
Exactamente, y Juan Manuel Carga, acá presente. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, si se puede decir, luego de lo, sí, que fue ayer, ¿no? La actuación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Pero, adiós, ¿quién? Ahora...
Buenas tardes, buenas mañanas.
Hubo equipos argentinos que se desempeñaron bien.
Sí, claro. Qué fácil es ser Mario Weinfeld ayer a la noche mirando fútbol, ¿no? Y qué, sí, difícil, sí, ser Juan Manuel Carr.
15 minutos difícil. River es así. Te pelotean un poco, 15 minutos bravos, y te hacen un gol, agarrate. Pero bueno, un equipo que hace...
¿Carla también es gallina? No sabía esto.
Sí, sí. Carla también,
ah,
gallina,
bueno, es todo, sí, gallina acá.
Sí, sí, sí.
Miguel, claro, Independiente. Y bueno, Miguel está más cercano a nosotros, ¿no? Que lo tengo acá en la espalda. Estamos más, bueno, cercano a una situación,
sí,
Miguel, turbulenta.
Sí, Martínez Bostero.
Martínez Bostero.
Beto.
Beto Bostero.
Sí, Beto Bostero. Bueno,
Sergio también gallina.
Bueno, Sergio también gallina. Hay una diversidad acá, hay un pluralismo.
Sí, a todos les está yendo un poco mejor que a mí. Bueno... Claro. Hoy vamos a tener dos temas, una entrevista, creo que en Piso, no quiero decir más nada,
no,
porque esto acá juega el doctor Bilardo,
sí, sí,
y después tenemos Brasil, ¿no? Avanza la idea de Lula de tener fórmula con Gerardo Almín, ex gobernador de San Pablo. Ya se aprobó ayer, la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores aprobó formalmente esa fórmula, y además vamos a hablar de Lula, que propone la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y que hoy se juntó con sindicalistas. Ahí te hay un dato interesante para analizar de lo que puede venir en cuanto a la campaña.
Interesantísimo, y yo voy a ir con un editorial que vos anticipaste algo, ahí a la pasada, burlando, algo de lo que hablaré en editorial, una palabrita que menciona editorial, la mencionó antes Carc. Te pido por favor el título, Carla.
Liga de Gobernadores, adelantamientos de elecciones, mitos urbanos y realidades.
Viste que a veces a los adelantamientos de elecciones en variadas provincias les dicen desdoblamiento. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Quiero hacer una mirada panorámica sobre el escenario preelectoral. Falta mucho, primera aclaración. Segundo, no haré predicciones, aunque por ahí. No haré predicciones. En general no las hago ni siquiera cuando falta menos y hay más posibilidades. Tres, creo poquísimo en las encuestas y menos cuando falta mucho tiempo y muchas circunstancias. Cuatro, algo te diré. Entonces, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de escenarios. Te voy a hablar de, primero, hay algo que es interesante. Mucha gente cree más o cita más las encuestas que los resultados electorales. ¿Por qué? Bueno, pues las encuestas te atiborran todo el día y los resultados electorales ocurren cada tanto. Yo diría, como método precientífico, los resultados electorales son serios, son rigurosos, sucedieron. O sea, lo que pasó en las elecciones, que fue en cualquier elección en la Argentina, por cierto, fue una cantidad enorme de gente a votar, que votó, y esos datos son relevantes. Lo que pasó en tiempo atrás, en distintos territorios, no tiene por qué repetirse mecánicamente, pero son precedentes fuertes. Y el sistema electoral argentino tiene su complicación o su característica, porque Argentina es un país federal. Nosotros a veces no lo sabemos tanto, y no tenemos, muchas personas no tienen por qué saberlo, pero no son tan abundantes los países federales en el planeta. Números redondos, el 10%, o sea, pocos. Nosotros lo que pasa es que tenemos cerca países federales notorios, Estados Unidos, Brasil, digamos, ¿no? Países federales donde las elecciones tienen en ese sentido un cierto parecido a la que un cierto, y entonces nos dejamos llevar. Pero hay muchos países que no son. Países federales, elecciones. Elecciones nacionales, por otra parte, que también hubo. ¿Qué es lo que quiero contarte hasta ahora? Primero, ¿qué puede pasar el año que viene? No lo sé. ¿Qué pasó meses atrás? Esto sí que lo sabemos y es importante. Meses atrás se repitió la competencia polarizada entre dos fuerzas, dos coaliciones, se suele decir ahora, la coalición oficialista, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que vienen compitiendo desde 2015 con, digamos, suerte variada, y en 2015 todavía intercedía o mediaba la fuerza de Sergio Massa y José Manuel de la Sota, que sacó unos cuantos votos en esa elección nacional. Pero de cualquier forma, esas dos fuerzas sumaron a nivel nacional, onda el 70 o el 80% solo para empezar. Son una referencia fuerte. En las últimas elecciones ganó Juntos por el Cambio. ¿Eso qué significa para las elecciones del año que viene? En primer lugar, lo que significa, creo yo, es, tomando una imagen que yo me afano del automovilismo, del que poco sé y nada sé, que en la Argentina, tal como están las cosas, el que gana las elecciones de medio término, si se mantiene unido, que es el caso de Juntos por el Cambio, queda lo que se llama pole position. O sea, es el que queda en mejor posición para arrancar hacia las elecciones. Y todo lo demás se verá. ¿Qué es lo que pasó en estos meses? En ese sentido, me da la impresión que el oficialismo nacional, que el Frente de Todos, el peronismo en general, no ha mejorado tanto su posición como para compensar esa diferencia que existe. La diferencia en las elecciones se vio, fue dura. Juntos por el Cambio ganó en el total nacional y en la mayoría de los territorios. No es chiste, es una diferencia importante. Y el gobierno, ¿qué impresión tiene uno? ¿Qué decía uno entonces? El gobierno tiene, con los indicadores que había en ese momento de empleo, de pobreza, de consumo, de crecimiento y qué sé yo, parecía muy difícil que cualquier oficialismo gane una elección en un país como la Argentina, donde se vota mucha gente y la gente es exigente. ¿Qué cambió desde entonces? Varios indicadores económicos, pero no la inflación y no la distribución del ingreso. Y en ese sentido, y con la marca de la inflación reciente, uno puede decir, tal vez la imagen de hoy, la situación de hoy, dice que si el gobierno no consigue mejorar la distribución del ingreso, mejorar la capacidad adquisitiva de los ingresos fijos, de los salarios, otra forma de retribución, y bajar la inflación, tiene poca chance. Hasta ahí se puede decir. Dos, ¿qué es lo que hace cada una de las fuerzas? La fuerza opositora, que por otra parte gobierna relativamente pocas provincias en un país federal, ¿no? Es decir, PRO gobierna una sola, la ciudad autónoma. Digo que la ciudad autónoma es una provincia breve. Se puede discutir, es una provincia, no importa. Los radicales gobiernan Mendoza, los radicales que integran Juntos por el Cambio gobiernan Mendoza, Jujuy y Corrientes. Gobiernan poco, Entonces tiene mucho tiempo para hacer cosas, para dedicarse a otra cosa, para hacer política, roscar, ir, jugar al bridge, recorrer, saludar y demás. El que tiene, los que tienen que gobernar, de quienes están ciertamente en el candeleo, son Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, que tienen que ocuparse de gobernar sus territorios, de construir, ellos aspiran, sus candidaturas presidenciales, y llegado el caso, que no se dice tanto, pero también de pensar la sucesión en su provincia, que es un tema, ¿no?, para todos. ¿Qué tiene que hacer Patricia Bullrich en la vida cotidiana? Nada. O sea, bueno, política todo el tiempo, 100%. Puede hacerse, claro, 120. Mauricio Macri nunca tuvo mucho que hacer, ahora menos, está por ahí. Entonces, ¿en qué condición está Juntos por el Cambio? En un momento en que tiene varias figuras que aspiran a ser presidenciables. A ninguna le fue mal en las elecciones. Es un dato, ¿no es cierto? Las últimas elecciones ninguno le fue mal. Al contrario. Hay varios que son presidenciables. ¿Qué es lo que y todos dicen, vamos a ir a unas primarias, a las PASO? Está bien. ¿Qué piensa uno? En primer lugar, si Juntos por el Cambio no se dividió hasta ahora, aunque se peleen, aunque griten, aunque discutan, mi percepción, mi intuición, lo que yo imagino, es que no se van a pelear a un nivel tan grave como para dividirse hasta ahora, porque soportaron el periodo más difícil. El periodo más difícil en los 2 años de Llano posterior a las elecciones. Ahí lo soportaron, se mantuvieron unidos. Tampoco el oficialismo tuvo la capacidad como de soplarle fichas, de ganarle dirigentes o demás. Y en todo caso ahora tienen chances altas y entonces se pelean, discuten, qué sé yo. ¿Qué diría yo si tuviera que hacer una apuesta a Juan Manuel Carr? En sobre cerrado, ¿qué diría? Que van a estar unidos, que no se van a dividir. ¿Qué dificultad tiene? Es particular. Las PASO que se pelean no importa. ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Por cierto, Rodríguez Larreta, por cierto, Mauricio Macri, por cierto, Patricia Bullrich, por cierto, algún radical. Los radicales que dicen, vamos a una PASO contra los de PRO. Los de PRO, ¿qué dicen? Primero, lo miran a Macri. ¿Qué va a hacer Macri? Segundo, tienen que arreglar algo. Rodríguez Larreta siempre pensó que Macri no iba a ser ni candidato ni una figura presente en la política. Se equivocó en algo. Es y sigue siendo Macri una figura presente. Patricia Bullrich dijo firmemente, Macri no va a ser candidato el año que viene a presidente. ¿Y sabes qué, Juan Manuel? Tengo un problema, que tengo que llegar a terapia. Por una vez estoy de acuerdo en algo con Patricia Bullrich. De todas formas, no estoy de acuerdo en una cuestión ideológica, no estoy de acuerdo en la valoración de la pena de muerte, no estoy de acuerdo, digamos, en criterios, estoy de acuerdo en una predicción, en eso uno puede estar. ¿Qué es lo que creo yo que está haciendo Mauricio Macri? Mantenerse en el candelero. A, para tener la mayor influencia posible. B, para estar lo mejor blindado posible respecto de cuestiones judiciales que lo preocupan crecientemente y le están surgiendo causas por todos lados. Macri, por cierto, no sufre el asedio que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, la persecución feroz, personificada en las figuras del juez Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, pero cualquiera se va a cuidar. Si yo tuviera que decir algo intuitivo en este momento, diría Mauricio Macri va a estar presente hasta el último día y no sé si no va a querer alguna candidatura al legislador que le dé fuero. No sé si querrá más que eso y no sería sensato que quisiera menos que eso. Los radicales verán cómo se arreglan entre ellos. Hay varios con pretensiones. Facundo Manes, que va más o menos por afuera de la estructura partidaria. No la estructura partidaria, sino de la lógica de la carrera. Gerardo Morales, Cornejo, Lustó, ellos piensan que van a arreglar uno, y Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se sacan chispas y vaya uno a saber. No digo más. Impresión mía, Juntos por el Cambio está en condiciones de llegar a una primaria, y no se puede decir mucho más, a la espera de que la situación económica y la situación política del adversario lo favorezca. ¿Qué es lo que ocurre en el frente? Todos lo sabemos. Atraviesa un momento súper difícil, en parte por la interna, en parte por la situación de gobernar. Arregló con el fondo, eso debió darle tranquilidad, y alguna tranquilidad suscita, tal vez, si las cosas funcionan más o menos, no habrá que hacer pagos en divisas durante bastante tiempo, hasta bien terminado el gobierno de Alberto Fernández, pero la interna cuesta. La cuestión del valor adquisitivo del salario sigue presente y ahí están dando vuelta y se está viendo. ¿Qué te cuentan los diarios? Que me divierte esta cuestión y la comento a la pasada y empiezo a ver que esta conversación la voy a tener que seguir mañana porque me entusiasmo por todos lados.
dicen los gobernadores, ojo, que los gobernadores se están reuniendo, que se va a formar la Liga de los Gobernadores, que van a desdoblar las elecciones. Yo te digo, ¿cuántos los gobernadores? Uno de los recursos, los resortes que tienen los gobernadores de provincia es manejar la fecha de las elecciones propias. En general lo tienen. Eso es un contrapeso a la primacía que tiene el poder central en la Argentina, que es mucha, pero las elecciones en cada provincia las fija el que gobierna. ¿Cuántos? En las provincias en general hay bastante estabilidad, los gobernadores se reeligen bastante, por lo menos los gobiernos, los oficialismos duran. Dos, ¿cuántas provincias desdoblan, o sea, adelantan sus comicios o muy eventualmente los colocan después de las elecciones presidenciales, que es raro, pero no imposible? Muchas. ¿Cuántas? Por ejemplo, ¿cuántas? Weinfeld en 2019. 20. 20. O sea, dicen ahora sí que van a desdoblar. Bueno, y antes desdoblaban 20. 2019 desdoblaban. En general desdoblan mucho. ¿Por qué? A, porque les conviene. B, porque algunas las obliga a la Constitución. O sea, la propia Constitución establece que las elecciones no deben celebrarse cuando se celebran nacionales. Es el caso de Santa Fe. Creo que hay más, ¿eh? Pero no quiero confundirme y decir macanas. Si la oyentada quiere llamar y decirme cómo es en cada una de sus provincias, tomo nota. Igual estoy anotando y viendo. Hay otras en las cuales la cuestión es legal. O sea, hay una ley que dice que las elecciones deben... Que las leyes propenden a separarlas. Hay una ley que dice que deben separarse, pero otra ley podría cambiarlo. Esto es lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires si cambia su ley, y esto es lo que ocurrió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que la otra vez cambió su tradición para que Rodríguez Larreta le ayudara a Macri a pelear la elección nacional, contradiciendo lo que ocurría siempre. De cualquier manera, no es raro que los gobernadores desdoblen la elección, lo hacen casi siempre, y tampoco es extraño que cuando hay marejada los gobernadores se reúnan entre ellos. Ahí te dicen, se formó la Liga de los Gobernadores, como si Argentina hubiera... Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder mediático, que es el quinto poder, el sexto poder, no les crean. El conjunto de los gobernadores como tales no tiene tanto poder, entre otras cosas porque su poder empieza a agotarse exactamente en el límite de sus propias fronteras. ¿Cuánto poder tiene Schiaretti a 20 kilómetros de Córdoba en Santa Fe? ¿Cuánto tiene Perotti a 20 kilómetros de Santa Fe en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto tiene el que quieras a 20 kilómetros de fronteras? Muy poco, muy poco. Son muy taitas adentro, son muy fuertes gobiernos y afuera se diluyen. Hubo, por cierto, gobernadores de provincia chica que llegaron a ser presidentes y líderes, dos. Carlos Menem y Néstor Kirchner, ojo al piojo, nada menos. Hubo dos jefes de gobierno de la ciudad que llegaron, ¿no? Hubo dos jefes de gobierno de la ciudad, dije bien, que llegaron a presidente, demasiado por los miles, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Bueno, pero en general les cuesta mucho a los gobernadores, y en la carrera de gobernador es una carrera lógica para llegar a presidente, pero les cuesta bastante. ¿Qué puede pasar entonces en el futuro? Hay encuestas, sí, les creo, no les creo ni medio. Viene una encuesta y te dice, ¿están en campaña todas estas figuras que te mencioné, alguno más? ¿Todos los que quieren ser presidenciables están en campaña en un sentido? ¿Están pensando qué hacer? ¿Están haciendo roscas? ¿Hablan con empresarios? Y sobre todo, ¿se miden en términos de encuesta permanentemente? Lo que pasa es que están obligados también por un tema de relaciones públicas con la sociedad, decir que no, porque a la gente no le gusta. No les gusta y no les gusta que estén en campaña, les molesta, les parece chocante, y los dirigentes no les queda otra que ejercer ese tipo de hipocresía. No me indigno mucho por eso, porque por un lado tienen que hacerlo, porque es la lógica política, y por otro lado es tan chocante decirlo que no lo hacen. Pero en el camino, encuestas hay que hacer, las tienen que hacer. Y en el camino, ellos mismos a veces se contradicen, porque cuando un dirigente encuentra una encuesta que salió bien, se la filtra a los medios. O sea, viene, ¿no? Es decir, la encuestadora cuchuflito, como diría Cristina, Anfit, y dice, fulanito de tal, mide tanto, y fulanito se la tira a los medios, porque eso le sirve. ¿Para qué le sirve? Para que la gente hable y comente, no suma mucho. En definitiva, ¿qué es lo que te estoy contando? Te estoy contando que los aprestos electorales existen. Que en la Argentina hay una percepción compartida muy interesante, ojalá que cierta, que a veces a mí me despierta alguna duda, que es que el panorama político institucional no va a sufrir cimbronazos, más allá de lo que pase con la economía o con determinadas situaciones internas. O sea que, en definitiva, se va a llegar a las elecciones con la normalidad institucional como se viene llegando hace muchísimo tiempo, salvo por última vez en 2001, ¿no? O sea que es bastante. Puede ser. En ese caso, nos encontramos frente a todas estas situaciones que estamos viendo, frente a las cuales efectivamente todos van tomando sus posiciones. Los gobernadores que se reúnen para ser un conjunto poderoso que condiciona al gobierno nacional, no pueden. No tienen con qué, no funciona así. En cierto sentido, salvo en algún momento muy crítico, gobierno de Arruga, gobierno de Valle, no pueden, no tienen poder relativo. ¿Para qué se juntan? Para charlar, para conversar, para cambiar figurita y para ver si pueden ir a conversar, no de las elecciones, sino de la situación actual con el gobierno actual. A ver si llega un poco más de recursos, a ver si nos ayuda más, y de hecho, los gobernadores han hecho hace poco, eligieron llegar en conjunto un documento a la Corte Suprema pidiendo que no le dé razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un pleito que sostiene con la Nación. Eso es lo que están haciendo. Todos se están moviendo, todos se están moviendo. Te dije quién va a ganar las elecciones, ni mamado, ¿cómo te decís quién va a ganar las elecciones? ¿Tengo un pálpito que va a ganar? No, no lo tengo, o si querés lo condiciono. Depende de las circunstancias económicas y sociales que vivan los argentinos. O sea, Juntos por el Cambio quedó mejor posicionado después de las elecciones del año pasado, con la situación económica actual, al gobierno le costaría mucho ganar las elecciones. Lo que tiene el gobierno, como tiene cualquier gobierno, son las herramientas para mejorar las condiciones. Y si las condiciones mejoran, entonces habrá más posibilidades.
Hasta las 5 de la tarde nos quedamos en Gente de a Pie. Recordá, 11-65-84-08-70, 0810-222-0870. Allí tus mensajes.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El top indicaba la hora 15:30 en todo el país. El canciller Santiago Cafiero dijo que la Argentina quiere ampliar y fortalecer los lazos con Europa en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. El funcionario afirmó que es necesario construir consensos. Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, elogió el discurso que pronunció en la víspera Cristina Fernández de Kirchner.
Yo creo que hoy el mundo más que nada necesita dialogar. Y estos encuentros son de diálogo, pero dentro del diálogo, lo más importante del diálogo es saber escuchar, es la otra parte. No se trata de que hable yo, sino que escuche también lo que piensa el otro. Y creo que eso es lo que le molestó ayer a algunos, escuchar una voz coherente, que tiene conducta persistente para mostrar y que está diciéndole al mundo y al mundo poderoso las cuestiones que pensamos en el sur, donde nos cuesta siempre desarrollarnos mucho más y donde, por ejemplo, padecemos el colonialismo, cosa que pareciera que a ellos no les gusta hablar mucho, salvo cuando se trate de Crimea. Por eso me pareció coherente el discurso ayer de Cristina.
Uno de los temas del día, Boca Juniors se puso a disposición de Magalí Aravena, la madre de los dos hijos de Toto Salvio. A través de un comunicado del Club de la Ribera, también se puso a disposición de la justicia para llegar al pronto esclarecimiento del hecho ocurrido esta madrugada, cuando el jugador de fútbol arrastró con su vehículo a la mujer. Boca ratificó su compromiso, dice textualmente, absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el protocolo de actuación ante casos de violencia en razón de género, identidad de género y o orientación sexual. Salvio se expone a sanciones como la amonestación, suspensión, cesantía y hasta expulsión de Boca, según lo previsto en el protocolo elaborado por el Departamento de Inclusión e Igualdad Geneise.
Datos del tiempo.
En la ciudad de La Rioja, la temperatura actual 22 grados, la humedad 59%, el cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la actual 21 grados 7 décimas, la humedad 32%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Es jueves, así que la música que vamos a escuchar la elegiste vos, como por ejemplo María del Bolsón, que quiere escuchar a Luisa Culcumil con Mi Paisana.
Paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera bien de ley. Si usted la viera, va calladita, si la atropellan sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruda se ve su ranchito, la batea y el maitén. Con su ruego cuida el agua, también agradece que no falte en el jaüel. Vaquera en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. Mientras las hijas y las no esperan, arman la audiencia en el telar. Trenzando tiento, cortando adobe, con un potrillo por pialar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Es mi paisana, yo se la encargo, si usted la ve cuide verá. Es su paisana, yo se la encargo, si usted la ve respetará. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve, defiéndala. Si usted la ve, cuide, verá. Si usted la ve, respetará. Si usted la ve, defiéndala. Defiéndala.
Gente de a pie, hasta las 17.
Paula Julieta Borgia es vecina de Bosques al Sur, en Lago Puelo, Chubut. Hace un poquito más de un año, el 9 de marzo de 2021, como a tantos chubutense, como a tantas personas de la Patagonia, en otros lugares de Argentina, pero la Patagonia tan especialmente, su familia padeció un incendio y se les quemó totalmente la casa en que vivían. Comenzaron a construir otra casa con esfuerzo, con gran enjundia, y todavía no la tienen. Y hay una historia ahí personal que tal vez nos interesaba, que consiguió nuestra producción, que nos gustaría conversar con Paula Julieta Borgia. Paula, acá Mario Weinfeld, estamos en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola Mario, buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicarse.
Estás bien. Lo primero que quería preguntarte, una pregunta en dos, o dos preguntas en una, es... Es exacto que se quemó tu casa. ¿Cómo era más o menos tu casa? Se quemó y se destruyó totalmente. ¿Quiénes vivían en ella? ¿Y cómo empezaron a tratar de reconstruirla? Después vamos siguiendo con otras cuestiones que se fueron planteando.
Dale. Nosotros, bueno, vivíamos acá en un barrio que es relativamente un barrio nuevo, que se llama Sur. Está sobre la ruta 40, al lado de la brigada de incendios de Golondrina. Nosotros teníamos una casa que sería más o menos un 6x6. Vivíamos ahí con mis dos hijos y mi pareja. Y bueno, el 9 de marzo, cuando fue el famosísimo incendio, que nada, no se llevó toda nuestra casa, ¿no? Fueron tres barrios enteros que desaparecieron, básicamente.
¿Qué? Eso, cuando pasó eso... ¿Qué hicieron ustedes en el momento? ¿Estaban ahí físicamente? ¿Tuvieron que alejarse para no verlo? ¿Se quedaron mirándolo? Si te pregunto algo que te incomoda, por cierto, Paula, me lo decís en cualquier instante. Pero de momento te pregunto, ¿se quedaron a verlo, lo miraron, tuvieron que alejarse por precaución? ¿Te quedó alguna imagen de ese momento?
Mira, nosotros justo estábamos en casa, estábamos con el más chiquito de nuestros nenes, y nada, hacía mucho viento, mucho calor, y se veía el incendio al lado del frente, como digamos lo que sería la parte del piltri. Entonces fuimos hasta adelante, a donde estaba la brigada, porque acá, bueno, estábamos con un tema de que no había agua, fuimos a tratar de ver si podíamos sacar algo de agua de la brigada para qué, y mojar todo alrededor de la casa. Esto era un pinar, ¿viste? Y en el toque que fuimos hasta adelante, que no sé, hasta de la brigada de mi casa hasta la brigada de haber unos 400-500 metros, en lo que llegamos a la brigada se empezó a prender fuego la parte de abajo del barrio. Volvimos corriendo y entramos y sacamos lo que pudimos, que no fue mucho, salimos básicamente con lo puesto y sacamos la motosierra, pudimos salvar solamente a una de nuestras mascotas. Ajá. Y salimos viendo cómo se prendía fuego nuestra casa. Nos salvó, literalmente nos salvó un vecino que nos subió a su camioneta, que justo él iba saliendo de su casa y venía ya como, imagínate, era una Partner y habíamos casi 13 personas adentro. Opa. Para poder salir, porque esto fue el infierno. O sea, era como una topadora de fuego que venía... Nada, comiéndose las casas y se escuchaban las explosiones de las garrafas, los autos, todo. No, fue... Y habrán sido 5 minutos, habrá empezado a las 6 el incendio y para las 6:05 ya no quedaba nada de esto. Nosotros salimos y fuimos directo para el hoyo, para el gimnasio. Nos quedamos ahí y estuvimos ahí un par de horas hasta que nos dijeron que nos tenían que llevar el Puyén, porque el incendio ya estaba llegando hasta ahí, hasta el hoyo.
Ajá. Puyén, te pregunto, Paula Julieta, para oyentes que son de otra región, es otra localidad que está un poco más alejada, digamos.
Claro.
Claro.
Sí.
Claro.
Una locura ese día.
Claro. ¿Y cuándo me dijiste que pudieron rescatar alguna mascota?
Sí.
¿Qué es?
Un gato.
¿Un gato cómo se llama?
Pana.
De
las pocas mascotas sobrevivientes que hubo acá en nuestro barrio, por lo menos. La mayoría fue encontrarlas al otro día totalmente calcinadas. Muchos perros habían hecho como huecos en la tierra para meterse adentro y tratar de salvarse del fuego.
¿Y ustedes cuándo decidieron tratar de reconstruir su casa, empezar a construir una nueva casa?
Y nosotros volvimos al otro día.
Ajá.
Nuestra realidad es que no tenemos otro lugar para vivir. Vivimos hace muchos años acá en la comarca y lo que teníamos acá construido fue con muchísimo esfuerzo y no podíamos decir, bueno, vamos y buscamos otro lugar para vivir, porque ni siquiera era una posibilidad. Volvimos al otro día y nos quedamos viviendo en carpa. Nosotros somos una familia ensamblada, así que a nuestros hijos los mandamos con sus otros respectivos padres. Ajá. Y nos quedamos acá desde y volvimos a empezar
y con
lo que había, volteando pinos, usando postes quemados. La verdad era que muchas opciones no había, y en ese momento estaba todo tan colapsado que no había tampoco a quién recurrir. Realmente esto se pudo volver a hacer porque la gente ayudó muchísimo, se movilizó prácticamente el país entero.
Cuando decís familia ensamblada, contanos cómo está formada Paula Julieta.
Nuestra familia es mi compañero, que tiene a su hijo, Miti, que tiene 6 años. Yo tengo a mi hijo Vito, que tiene 12. Y tenemos a nuestra hija Indra, que es de los dos, digamos.
¿Cuánto somos tiene? Perdón. Ahora. Usted nos está contando, mucha gente ayudó. ¿En qué consistió la ayuda de tanta gente de la cercanía y de todo el país, según comentaste?
Y varió muchísimo. Hubo mucha gente que se movilizó hasta acá en sus autos particulares y que traían, no sé, desde alimentos no perecederos hasta ropa, un colchón, que otro, no sé, electrodoméstico pequeño del hogar, muchas herramientas que hicieron en un principio, y después así mucha gente que también, no sé, nosotros, nuestra familia hizo circular nuestro CBU y recibimos también ayuda económica, y con eso, bueno, empezamos a reconstruir. Mucha gente también en los corralones de acá de la zona, abría cuentas a nombre de familias damnificadas que conocían y colaboraban de esa manera, ¿no?, como donando bolsas de cemento, y que después cada uno pueda retirar lo que sea que necesite.
¿Y con eso empezaron a reconstruir la casa ustedes?
Sí, volvimos, Ofensor, teníamos los cimientos de cemento, que eso se salvó, y volvimos a empezar a reconstruir sobre eso.
¿De qué fecha estamos hablando, Paula Julieta, más o menos?
Y esto fue el 9 de marzo del 2021.
Eso fue el incendio. ¿Y la casa cuándo empezaron a reconstruirla? Más o menos.
No, y a los 3-4 días. No dejamos que pase mucho tiempo porque también, o sea, estaba como esta cuestión de nada, va a venir alguien y se te va a instalar en tu terreno, que lamentablemente sucedía mucho también. Está llegando mucha gente. Después y se copó lugares, y desde el municipio estuvo todo como un poco mal manejado, y hay gente que vino, no sé, incluso de voluntaria, y hoy por hoy tiene un módulo habitacional. Esas cosas pasaron bastante, entonces, bueno, también estaba ese miedo como de perder el lugar de uno y tener que irse a otro lado. Nosotros, por las dudas, al toque nos vinimos para acá y volvimos a empezar.
Y empezaron a construir, pero hasta ahora no han podido terminar de reconstruir la casa, ¿es así?
Y no, todavía no. La verdad que, también, lo que ocurrió es que de repente, imagínate que se quemaron unas 400 casas.
Ajá.
Los corralones de acá estaban que explotaban, empezaron a aumentar los precios, un kilo de clavos pasó de estar 400 a 900 pesos, y se empezó a volver como muy difícil el tema de la reconstrucción porque los precios estaban por las nubes, y nosotros avanzamos hasta donde pudimos, y hoy por hoy la casa todavía no tiene puerta, no tiene ventanas, faltan todas las terminaciones, el baño, así que nosotros, cuando nos llegó el módulo habitacional del municipio, que es bastante pequeñito, es una habitación y tiene una cocina comedor con un bañito, nos instalamos ahí y tratamos de ponerle, acomodarle bien el baño, ponerle los cerámicos, porque viene todo bastante como de emergente, digamos. Y bueno, nada, al no haber podido terminar la casa, nos tratamos de acomodar esto para poder meternos a vivir lo más cómodo posible, más que nada por los niños.
Nos está contando que el municipio dispuso un módulo habitacional, una vivienda que estaba incompleto, que ustedes trabajaron, y en este momento ya está la familia ensamblada de todas formas. ¿Ya han vuelto a convivir? ¿Cómo están viviendo aquí hoy y ahora?
Y hoy por hoy estamos, generalmente, bueno, nosotros con la bebé estamos acá en casa. Uh-huh. Va bien, está una semana, o sea, dos semanas por mes está con nosotros. Y el más grande empezó a estudiar en Bariloche.
Ajá.
Así que está allá y viene los fines de semana. La verdad que cuando estamos todos es un caos porque esto es muy chiquitito.
Claro.
Lo mismo, soñamos todos lo mismo, más o menos.
Claro. ¿Y qué precisarían o qué haría falta para que ustedes pudieran retomar con fuerza y con recursos la reconstrucción de la casa?
Y sería las aberturas y después todo lo que va dentro de una casa, porque digamos no pasamos de los colchones y la mesa y las sillas, pero todo, no sé, una heladera, una cocina, bueno, el chupa ahora nos vino con el módulo, la cocina también.
Ajá.
Más que nada las cosas, todo lo de adentro de la casa, porque uno se pone como a hacer lo que va afuera y después lo de adentro es toda otra misión.
¿Y ustedes trabajan, Paula Julieta, vos y tu compañero?
Mi compañero trabaja, él trabaja por su parte, es reflexólogo.
Ajá.
Yo ahora, bueno, soy mamá hace dos meses, así
claro,
que estoy tomando
dale.
El tiempo de estar en casa con la bebé.
Uh-huh.
Pero si no, yo trabajaba, bueno, acá en comercio, estaba en un local hace 3-4 años, y bueno, dejé ahora de trabajar por la... con la bebé, pero si no trabajaríamos los dos y sería también un poco más difícil la reconstrucción porque la verdad que hay que poner mucho cuerpo, mucho tiempo y bueno, acá el invierno es bastante crudo.
¿Tenés la ilusión de en un lapso, no hoy, no hoy mañana, pero un lapso más o menos imaginable tener la casa reconstruida aunque sea parcialmente y poder vivir, volver ahí?
Sí, nosotros de hecho, o sea, estamos viviendo acá, tenemos el módulo habitacional al lado de la casa en construcción.
Ajá. Digo, de volver a la casa misma.
Sí.
¿Te aliento?
Sí, sería lo que más nos gustaría, la verdad que no queremos vivir eternamente en el módulo porque, nada, no es más que parece un cajón de manzana, te digo la verdad, y estamos todos amontonados. Entendemos también que es algo de emergencia, digamos, pero bueno, hay en el caso de nuestro barrio hay muchas personas solas, que viven solas, y decís, bueno, ahí hay como una cierta comodidad, ¿no? Si sos uno solo. Nosotros que somos cinco, es bastante agotador, es para dormir, una cosa para allá, la otra para acá, y la verdad que te va quitando un poco las ganas de estar así, pero bueno, ahora también... En esta época quita mucho tiempo hacer leña, cosas del día a día que van como impidiendo quizás poder seguir avanzando con la construcción.
¿La mascota, el gato que se llevaron, está por ahí todavía?
Anda por acá, está durmiendo, de hecho. Duerme bastante.
¿Qué gato no duerme bastante?
Sí, no, es la verdad que se lleva algunos récords de dormir. Y es un gato que es muy curioso, pero crece en un tamaño que parece un caniche. Es un gato bastante, bastante grande. Bueno.
Paula Julieta Borgia, te agradezco mucho haber estado con nosotros acá en Gente a Pie. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a vos, Mario, por visibilizar todas estas cuestiones. Un abrazo.
Chao.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
El pan con dulce de leche,
el humo de la parrilla,
el agujero en la media,
el mapa político,
el color de los ríos,
quemarte la lengua,
las manos con harina de la abuela.
Muchacha Ojos de Papel. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Música, música, música que elegiste vos para escuchar este jueves de Gente de a pie. Ana quiere escuchar a Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. Van llegando al 0810-222-0870.
Bueno, la gente de a pie, sin hacer un juicio de valor respecto a quién triunfa en las elecciones del 23, ¿es bueno o malo desdoblar en la provincia de Buenos Aires? Convengamos que nunca en la historia ocurrió, porque siempre los bonaerenses coincidieron con las elecciones generales. Otra cosa, vamos a tener que hacer grandes cambios si pretendemos triunfar. Me refiero, por supuesto, al campo popular. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Se me quedó en el input esto. En la provincia de Buenos Aires tiene que haber ley, y esto lo dije, y nunca, nunca hasta ahora se desdoblaron. En 2019 había quien le aconsejaba a María Eugenia Vidal desdoblar para tutelarse ella, digamos, tener más chances. No lo hizo en definitiva, y no, por la información que dispongo, no percibo que el gobernador Axel Kicillof tenga en la cabeza, en este momento, cuando falta mucho para las elecciones, un desdoblamiento electoral que sería, en la práctica, una forma de restarle potencial al eventual candidato o eventual candidata presidencial del Frente de Todos. No creo que ocurra. Hoy no está en la cabeza.
Excelente editorial, Mario, ¿no? Digamos, con el tema de los gobernadores, digamos, de la oposición, tienen casi todo allanado, ¿no? es mucho mucho más fácil. Hubo un nombre que significativamente casi no apareció, el de Axel, digamos, que lo perjudica, por supuesto, la inflación. Pero como bien dijiste vos, el gobierno tiene las armas para que el 2023 tratar de bajarla y enderezar el barco. ¿Podrá Axel hacer campaña en el año que viene, como hizo brillantemente en el 2019?
Buenas tardes, Radio Nacional. El señor Larreta tiene afinidad de pensamiento con Macri. El señor Larreta está haciendo negocios inmobiliarios con la empresa Cirsa y llenándose los bolsillos. Lo que menos le importa es el pueblo. A los maestros los hizo ir a hacer presencialidad y algunos fallecieron por el COVID. Si no, les quitaba su miserable sueldo. El señor Larreta es indigno. Gracias.
En fin, justamente hubo otro mensaje sobre Kicillof, pero hasta ahí llegamos. De momento lo que dice Kicillof en principio es que él no tiene aspiraciones presidenciales y que sí pensaría en la perspectiva que tiene legal y casi diría gravitacionalmente de buscar la reelección. Buscan la reelección los gobernadores a rabiar. En muchas provincias hay reelección perdurable o... En otras se permite un solo periodo, dos, con ciertas licencias poéticas, qué sé yo. En general, ¿cuánto ganan los oficialismos en la provincia? Mucho, mucho. Los oficialismos en la provincia, la tendencia es que ganan. En la última elección, por ejemplo, en 2016, el punto es que hay, a veces, cuando hay cambios, son muy relevantes. Por ejemplo, en 2019, ganaban los gobernadores o los oficialismos, digamos, porque a veces había alguien que los representaba, lo sucedía, de la mayoría de las provincias. La mayoría, de un color o de otro, ganaron, mayormente. Pero hubo dos, tres provincias, por lo menos, que cambiaron, y dos muy relevantes, que fueron la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Las dos volvieron a manos del peronismo, y eso fue crucial en el escenario general, porque es raro, digamos. Pero en general, cuenta también para hacer apuestas. Para decir, si vos querés hacer una apuesta y decís, en la próxima elección van a ganar los partidos oficialistas de 16 provincias de las 24, tenés muchas chances de ganar Juan Manuel Carr. ¿Alguien te aceptaría una apuesta tan enrollada, tan rara? Paenza.
Bueno, vamos a apostar con Paenza, entonces.
Pero parece que Paenza no es de apostar.
El problema es si me empiezan a preguntar qué nombre, ¿no?
Ah, no, nombre no.
¿Y qué provincia?
Bueno, vos decís 16 de 24.
Sí.
Así.
Listo. Vamos entonces.
16 para arriba gano yo.
Siempre voy a decir entonces 16, Mario.
No, 16 para arriba. De otra vez, si decís 20.
Esta noche tengo un asado. Voy a tirar la apuesta en la mesa y vamos, si ganamos plata la dividimos entre dos.
Seguro, sí. Vamos a buscar un escribano público y vamos a lacrar estas apuestas porque son a largo plazo. Y lo vamos a poner en nuestro site ilegal.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Top indicaba la hora 16 en todo el país. Desde el Fondo Monetario aseguran que en la Argentina es imperioso domesticar a la inflación. Esto lo dijo la economista turca Seyla Pazarbacioglu. Es la encargada de evaluar la consistencia de los números de nuestro país de cara al acuerdo firmado por la Argentina con la entidad multilateral de crédito. Se reforzaron los controles en el transporte de pasajeros en el marco de la Semana Santa, así lo informaba en diálogo con el Panorama Nacional de Noticias el director de la Comisión de Regulación del Transporte, José Arteaga.
Ayer se han dado más de 1000 servicios de retiro, del talar, del lepiane, que se suman a los 700 del día de hoy de salida, fundamentalmente de la región metropolitana hacia distintos puntos de la Argentina. El retiro tiene mucho que ver con la costa atlántica, con Tandil, pero también Córdoba, Mendoza y la Patagonia han sido los destinos muy elegidos por los argentinos. Y la CTRT está en 47 puntos de la Argentina, controlando fundamentalmente que en materia de pasajeros, de usuarios, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el uso obligatorio del barbijo en el interior de las unidades, y respecto de las empresas, todo lo que tiene que ver con la verificación técnica de unidad, la vigencia de la licencia de conducir habilitante, los seguros, y todo lo que tiene que ver con la seguridad del transporte para que la distracción y el turismo de los argentinos esté garantizado, al menos en materia de seguridad.
Deportes.
Continúa esta noche la Copa Sudamericana en la segunda fecha de la fase de grupos y el protagonismo de los equipos argentinos. Esta vez le toca a Lanús ser protagonista en el grupo A, en el partido que va a jugar a partir de las 21:30 frente a Barcelona de Ecuador. El Granate, que igualó en el primer partido de visitante frente al Metropolitanos de Venezuela, intentará ganar su primer partido en condición de local. También le toca hoy a Banfield su participación en esta segunda fecha, enfrentando como visitante a La Calera en Chile, partido que se va a disputar a las 19:15 y en este caso correspondiente al grupo C. Banfield, que en el primer partido ganó al Santos, ahora tiene la posibilidad de seguir en la punta de la tabla de posiciones. Informó para Radio Nacional Javier Vicente.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza la temperatura actual 21 grados 8 décimas, la humedad 35%, con cielo despejado. También lindo día en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 31%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escuchá, escuchá, escuchá.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Tres minutos pasan de las 4 de la tarde y es un buen momento para que te diga que Gente de a Pie. En la conducción está el señor Mario Weiser.
Acá presente.
Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, hasta recién, Natalia Lluvaroff y ahora Laura Cristaldo. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski. En la locución, siempre la Fossati, Mariana. Hoy Ruiz, Carla, que soy yo.
Muy bien, y que aparte se mandó todo un repertorio de sabiduría sobre el paisaje. Que bueno.
¿Qué tal, eh?
Que epa, pero que acá no viene con música, no viene con el Habana Aguila, viene con bolero.
Bueno, con boleros.
Nosotros con bolazos, ellas con bolero, ¿no?
A ver. Y con bolerazos.
Con bolerazos.
Es una tendencia.
Que no son bolazos.
Es tendencia. ¿Y hoy de qué se trata?
Toda una vida.
Ajá.
Toda una vida se llama este bolero. El compositor es un cubano que se llama Orlando Farrés. Él se lo dedicó a su esposa, Finita, se llama, a la que conoció mientras trabajaba en el departamento de publicidad de la cerveza Polar. Recuerden, cerveza Polar. Osvaldo era mucho mayor que Finita y la familia de ella lo alejó de la Habana para que no estén juntos. Por ese motivo, Farrés compuso este bolerazo que interpretó por primera vez el mexicano Pedro Vargas en el programa de radio La Hora Polar.
Ahí, o sea, como la familia Falcón.
Ahí está. Para que Finita pudiese escucharla. Porque como trabajaba ahí, Finita escuchaba ese programa. Tras la versión del mexicano, la historia resultó bien entre Finita y Cuco Valdés y Cuco Sánchez, porque terminaron juntos, así que hizo bien las cosas. Este tema lo interpretaron Antonio Machín, Los Panchos, Chabela Vargas, Sara Montiel, Rafael, Luis Miguel, que bueno, hizo todos los boleros, pero hoy nos quedamos con la versión del mexicano Cuco Sánchez.
Thank you.
toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Como cuido a mi vida, que la cuido para ti.
Ahí estaba este tema de Cuco Sánchez en la voz, y Toda una vida se llama. Se lo dedicaba a su esposa, se lo escribió para la que fue su esposa Finita. Y algo más que iba a contar, que no lo puedo contar porque se me acaba de cerrar la
compu. La pero nosotros mientras tanto seguimos diciendo que esto, Finita, es la expresión que usan los relatores de fútbol para decir estrecha, ¿no?
Claro.
Que hay poca chance. Él tenía una chance
finita. Sí.
Él tenía una chance finita de recuperar su amor. Ahora el tipo se escribe este bolero y si después de reescribir este bolero no recobras el amor de... Bueno, estás en problemas.
A él le resultó bien.
Y tenía que ser.
Le resultó...
Y fueron felices toda la vida, ¿sí?
Toda la vida felices eso, estuvieron.
¿No? Pero la vida en un momento termina porque es finita, justamente.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno, Cuco Sánchez, que es el que escuchábamos hablar, cantar, fue compositor, fue cantante, mexicano él, y pertenecía a la época de oro del cine mexicano, que es un periodo en la historia del cine de ese país en el que por diversas circunstancias se convirtió en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y también del habla hispana. Para muchos autores comenzó en 1936 con el estreno de Allá en el Rancho Grande y esta etapa culminó en 1956. Cuco Sánchez, aparte de cantar, también participó en películas y en novelas. Era completito, Cuco.
Sí, y se usaba también para asustar a los chicos.
Sí, cuidado que viene Don Sánchez, digo, Cuco.
Trabajaba de todo el tipo.
Exacto. En esa época del cine mexicano, grandes actores y actrices y cantantes argentinos pasaban por ahí.
Por ahí pasaron, exactamente. Así es. Sí, hacía changuitas haciendo de Cuco también.
No alcanza con un solo trabajo.
No.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene música, memoria, contenido, arte, periodismo, deportes, cine, historia, libros, mujeres. Somos Nacional.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado, en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carg nos lleva con la magia de la radio a Brasil, te escuchamos.
Sí, señor. Primero comentamos que ya podemos decir que va a venir después, ¿no? Porque nuestro entrevistado está en los estudios. No vamos a decir quién es, para generar un poco de intriga en las y los oyentes. Vamos a hablar de Brasil, porque se viene moviendo y mucho Lula, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por el país, un país que es muy extenso, obviamente. Subcontinente le dicen algunos, ¿no? El país subcontinental. Dentro de lo que es América Latina y el Caribe, hoy por la mañana estuvo en un encuentro con sindicalistas. Marco esto porque una de las preocupaciones principales de Lula, también él con origen, ¿no?, sindical, es la generación de empleo y, atención Mario, el aumento de salario en Brasil, ¿no? Empieza a ser un problema latinoamericano, en el mundo también, obviamente, lo venimos analizando y también destacando, pero Lula dice que queremos empleo y aumento de salario para que el pueblo de Brasil vuelva a tener la cabeza erguida, dice él, ¿no? Siempre con esto de la autoestima, etcétera. Me parece que ahí hay un punto importante. Y dentro de este encuentro con sindicalistas estuvo Gerardo Almin, que va a ser nada más y nada menos que su candidato a vicepresidente y que estuvo ayer formalmente elegido, podríamos decir, por el Partido de los Trabajadores. Dijo Almin hoy: la lucha sindical le dio a Brasil el mayor líder popular de este país, Lula. Uh-huh. Digo como para que también ahí dice bastante, ¿no? No solo lo acompaña en la chapa, ex adversario, sino también dice que la lucha sindical le dio a Brasil el mayor líder popular de ese país. Estos días también estuvo el expresidente Lula participando de un evento de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. Y dijo que no es posible gobernar el país apenas dentro de un salón del Palacio Planalto. Vamos a escuchar ese primer audio de Lula y yo lo traduzco de forma posterior.
No es posible a gente gobernar este país apenas dentro de una sala, no Palacio do Planalto. Se a gente quiser fazer uma política correta para os povos indígenas desse país, nós temos que ter coragem de visitar os estados brasileiros, visitar onde vocês moram, conhecer a vida que vocês levam, conhecer como é que vocês vivem, para que a gente possa fazer as coisas direito.
Aí habla como um leão. Luis Ignacio Lula da Silva dice: no es posible gobernar el país apenas dentro de un salón del Palacio Planalto. Palacio Planalto, para quienes nos escuchan, es la sede de gobierno, que está precisamente en Brasilia. Si quisiéramos gobernar para los pueblos indígenas, como queremos, dice él, tenemos que tener el coraje de visitar los estados brasileños, visitar donde ustedes viven, conocer la vida que ustedes llevan, cómo ustedes viven, ¿no? Lo dice alguien, además, que ha nacido en el nordeste y que también conoce un poco de esas penurias económicas y también sociales. Y dijo: prepárense porque alguno de ustedes va a tener que asumir el ministerio, dice, y no va a ser un blanco como yo, ¿no? Como señalando la creación de este ministerio, que me parece importante marcar, ¿no? Ministerio de Pueblos Indígenas del Brasil. Luego dijo, en el mismo mítin, en el mismo encuentro, no sé por qué digo mítin, ¿viste? Está muy caracterizado eso. Que es muy, claro, es algo muy anglosajón, podríamos decir, o europeo. Lula dice: voy a volver más calmo y con más experiencia. A ver, lo escuchamos.
A ver.
Segundo.
Yo quiero que vocês saibam que voy a votar más sabido. Voy a votar más calmo. Vou votar com mais experiência. Eu quero que vocês saibam que só tem uma razão para votar. É para fazer mais e melhor do que nós fizemos no nosso primeiro governo.
Bueno, traducimos. Quiero que ustedes sepan que voy a volver más informado, más calmo, con más experiencia, dice Lula. Y quiero que sepan que solo tengo un motivo para volver, hacer más y mejor de lo que hicimos en nuestros primeros gobiernos. Todo un desafío, además, por varias cuestiones, entre ellas la parte económica que mencionábamos antes, y porque además a Lula le tocó, fue acompañado esa distribución que tuvo del ingreso por un ciclo de commodities altas, ¿no? Que lo favoreció indudablemente, como favoreció a buena parte de los gobiernos en aquel entonces llamados posneoliberales, nacionalpopulares, ¿no? Bueno, como comentaba antes, la novedad del día de ayer fue que la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores confirmó la alianza, el binomio Lula-Alckmin, y tenemos una opinión de alguien entrevistado por un medio brasilero 247, alguien también amigo de la casa, Celso Amorim. En este caso va a hablar en portugués, ¿no? Nos, con nosotros cada tanto dialoga en español, que lo maneja muy fluido por haber sido canciller, a la perfección casi. A Amorim lo consultaron, ¿no?, sobre Lula y Alckmin, y él dice, yo creo que tendrían que, cuanto más aparezcan juntos mejor, pero vamos a escuchar porque él dice, Celso Amorim, que esta alianza nace de los días de Lula en la cárcel. Por eso me parece interesante este audio, Celso Amorim, lo escuchamos.
Esa visión que Lula tem, que debe ter sido fruto não só de uma reflexão de última hora, de certamente não era um oportunismo político, mas uma reflexão, ele teve, vamos lembrar, o Lula teve 580 dias, 580 e poucos dias, praticamente sozinho, com muito tempo para refletir sobre muita coisa. E eu acho que ele deve ter chegado a conclusões importantes, inclusive essa, de que a preservação da democracia é o que a preservação e o fortalecimento da democracia, né? Sem perder de vista objetivos sociais, evidentemente, é o mais importante.
Bien, ahí pasaba el ex canciller Celso Amorim, ¿no? La visión que Lula tiene no es fruto de un pensamiento de última hora. Ciertamente tampoco es de oportunismo político, destaca Amorim. Lula tuvo 580 días prácticamente solo, está hablando obviamente de su periodo de prisión, con mucho tiempo para pensar sobre muchas cosas, y pienso que debe haber llegado a conclusiones importantes, incluida esta, de que la preservación y el fortalecimiento de la democracia, sin perder de vista los objetivos sociales, es lo más importante. Todo un mensaje importante, porque aparte es precisamente en esos 580 días que permanece Lula detenido cuando es elegido Bolsonaro en las urnas, obviamente Lula no podía competir ya que estaba adentro, y donde además después Bolsonaro le da un lugar dentro de su propio gabinete a Sergio Moro, el juez que termina condenando, que condenó anteriormente, mejor dicho, en términos cronológicos, al propio Lula. Así que me parece importante eso, ¿no? Lula sale distinto de la cárcel. Algunos viste que decían Lula va a salir más combativo. Yo creo que Lula está combinando dos cosas. Lo combativo y el vínculo con los movimientos sociales. Fíjate que hablábamos de los pueblos indígenas. Podemos hablar de muchos movimientos que lo están acompañando hoy. Y también ese intento que hace de, con un sector, si querés, del centro político, ¿no? Como se podría catalogar a Gerardo Alckmin, lograr una cantidad de votos importantes en algunas urbes, ¿no? En algunos distritos muy grandes, como la ciudad de San Pablo, que además le permitirían, si uno hace una lógica electoral, la estrategia es, los votos de Gerardo Alckmin en San Pablo también me sirven para elegir a Fernando Haddad, entonces candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, y todo el mundo dice que posible discípulo a futuro, delfín a futuro, vaya uno a saber, ¿no? Ya de delfines se habló tanto en América Latina, mejor ni especular, pero que Fernando Haddad sea por primera vez en la historia del Partido de los Trabajadores gobernador de San Pablo, que este es el otro dato, nunca tuvo gobernador de San Pablo, algo así como, podríamos decir, la provincia de Buenos Aires de Brasil, ¿no? Uno de los distritos más importantes, nunca tuvo gobernador, y acordate que la primera candidatura que tuvo Lula fue a gobernador de San Pablo, ¿no? Allá lejos en el tiempo, bueno, un Lula que se muestra en esos dos juegos, te digo, me parece, en esos dos andariveles, en el social y político, y además en el otro, con algunos guiños, obviamente, a un sector de la clase media que puede llegar a apoyar a un candidato como Gerardo Alckmin.
¿Qué personaje sabemos? Me fascina la oratoria política y qué sé yo, en la región ha habido y hay figuras impresionantes. Yo tengo para mí, poniendo un costado a Argentina, que hay dos figuras que son descollantes, o ha habido tres,
sí,
para mi gusto. Es a su modo y con sus características culturales, absolutamente descollante. Una es Evo Morales, que habla distinto a todos.
Sí.
Que habla distinto a todos porque tiene una concepción distinta, porque tiene una visión del mundo distinta, una cosmovisión distinta, una formación. El mundo lo mira de otra forma, la cultura mira de otra forma, la tierra mira de otra forma. Llega presidente y habla y te sorprende. Dos, Hugo Chávez. Hugo Chávez, que es una figura tan entradora, tan preparada, tan polémica, tan chispeante, el más chispeante de todos, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Y el otro es Lula, ¿no? Un hombre con un autodidacta enorme, una persona hecha un dirigente hecho muy, muy de abajo. Cuando empezó a relacionarse con los gobiernos argentinos, hace 20 años, pasaba algo que es interesante y por ahí es contraintuitivo, que se vaya uno a saber, o va contra las, no sé cómo decir, contra los prejuicios más obvios que puede tener uno. ¿Quién admiraba a Lula y lo consideraba una figura como el dirigente que nunca llegó a tener el peronismo? O sea, el hombre de abajo, el trabajador, el dirigente sindical, pero el dirigente sindical que laburó en la fábrica, que fue tornero, qué sé yo, y que llegó a presidente, Eduardo Duhalde.
Claro, eran amigos.
Eduardo Duhalde, entre comillas, el malo, ¿no? El que fue presidente, ¿no? Porque todavía recordamos el aniversario de a quien nos llamamos, a Eduardo Luis Duhalde, a quien apodábamos el bueno en comparación. Pero Eduardo Duhalde lo miraba. Y Néstor Kirchner lo miraba con más recelo al principio. Lo miraba como...
Porque era amigo de Duhalde.
Entre otras cosas, porque era amigo de Duhalde, y porque aparte Duhalde le insistía, cuando Kirchner empezó en campaña, que fuera a verlo a Lula, como para un refuercito a la candidatura de Kirchner, que le faltaba algún voto. Y a Kirchner le gusta mucho, y los primeros encuentros entre ellos fueron de distancia. Porque también ahí había, ya nadie se acuerda, y no hay por qué acordarse, o en todo caso hay por qué acordarse para ver qué se superó. ¿Qué pensaban los brasileños de los peronistas? Lo que piensan mucho los peronistas, que son demasiado versátiles, que tienen, ¿no?, que los hay oportunistas, que los hay esto, que lo del otro, que no se puede confiar a priori, que hay peronistas de izquierda, por cierto, pero hay otro que no se puede confiar a priori en ellos, y que ideológicamente son más lábiles de lo que eran ellos, que venían de una izquierda. ¿Y qué pensaban los peronistas? Que él por ahí era un líder, no sé, con menos solvencia ideológica. ¿Cuánto tardaron en entenderse? Bien poco.
Muy poco.
Y terminaron compañeros, compañeras, afines, y para siempre. Y esto es lo interesante, el proceso que vivimos en todos nuestros países.
Sin duda. Y fíjate que además Lula, en esto de las dirigencias políticas argentinas, los peronismos, ¿no?
Sí.
Lula habla con todos, ¿eh?
Sí.
Hoy te digo que es de las pocas personas en el continente que tiene buen vínculo tanto con Cristina Fernández de Kirchner como con Alberto Ángel Fernández. Y además con Duhalde. Estaba buscando lo de Duhalde porque dije en mi mente, cuando vos mencionabas a Duhalde, dije, Duhalde lo fue a ver también a la cárcel, ¿no? Y busqué, y Duhalde lo fue a ver a la cárcel, a Lula, a la superintendencia de Curitiba. Estamos hablando de mediados del año 2019, septiembre del año 2019, junio ven acá. Me parece un dato, está con Emir Sader en varias de las fotos, me parece un dato simpático para mostrar eso, ¿no? También que ese vínculo siguió incluso a pesar de que Lula, si uno ve los discursos de Lula en la Plaza de Mayo, obviamente Lula está anclado en el peronismo kirchnerismo, ¿no? Podría situarse ahí. Pero fíjate que dice, Duhalde, sí, me llevo bien con Duhalde, que venga. También tenés buen vínculo con la CTA, acordate, por su filiación sindical.
Claro.
Con Lozano, ¿no? Con
Víctor de Genaro.
Con Víctor de Genaro a la cabeza, exacto.
Claro, con Víctor de Genaro a la cabeza, cuando Víctor era secretario general de
la... Y creo que Víctor apuntaba, por ahí nos estamos yendo ya para otro lado, a querer ser el Lula argentino, ¿no? Se le apareció Néstor Kirchner y le dijo, bueno...
Víctor apuntaba, pues Víctor de Genaro pensaba en un crecimiento sindical de la CTA en un momento que determinados sectores sindicales iban por todos lados. No resisto la tentación de contar una anécdota que alguna vez ya conté, pero que está ahí. Un precioso almuerzo en la Cancillería Argentina. Lula, visita de Estado. Lula, presidente. Cristina, presidenta. Y Lula consigue que lo inviten a Duhalde, cosa que no era sencillo, porque estaba la
¿Año?
Y era Cristina. Era
post 2007.
Era Cristina post 2007.
Pero estaban las heridas del 2005,
claro,
todavía luz.
Estaban Dualde y lo invitan a Dualde. Y entonces Lula empieza a contar, y Lula dice que saluda a todos, y empieza a contar que él lo conocía a Dualde, ¿no? O sea, Lula se da el gusto de decir Cristina, Néstor, aquello, pero que lo conocía a Dualde. Y entonces cuenta que la primera vez que escuchó el apellido de Kirchner fue hablando con Dualde, cuando Dualde era presidente.
Claro.
Y entonces él dice, yo le pregunté a Dualde, ¿quién va a ser el próximo presidente, no? De Argentina. Y Dualde dijo, el candidato nuestro. El candidato del peronismo va a ser el próximo presidente. ¿Y quién va a ser? Néstor Kirchner. Y entonces yo le pregunté, ¿quién es Néstor Kirchner? Dijo Lula. Y Lula dijo... Eso para luego atender el puente, decir, ahora sí que los conozco, ahora sí que somos compañeros, ahora sí que, en fin, todo eso, que también con esa capacidad que tiene Lula, y la verdad que uno piensa, y vos lo sabés, Juan Manuel, y uno sabe que las elecciones se terminan cuando se cuenta, aún en los centros de estudiantes de cualquier facultad donde hay piñas o donde no haya, que en cualquier lugar, las elecciones terminan cuando se escruta el último voto.
Seguro, y más si hay segunda vuelta, ¿no?
Y si hay segunda, totalmente. Pero la hipótesis, la posibilidad de que Lula volviera sería una... Realmente sería una creación democrática formidable y un mensaje para toda la región, para toda la política del mundo, de los bellos mensajes que en general la política mundial en estos días no propaga.
Sí, y hay muchos dirigentes latinoamericanos, Mario, que están expectantes de lo que pase con Lula para también definir su futuro. Pienso, no me quiero meter en la Argentina porque no, en Evo Morales, por ejemplo, claro. Vos lo mencionabas antes, Evo Morales va a tener que definir si quiere a futuro volver a ser candidato a presidente en Bolivia o no. Uh-huh. Y también la elección de Lula en Brasil va a definir un poco ese plano, ¿no? Obviamente en el movimiento socialismo hay discusiones hoy sobre el liderazgo de Morales. Mayoritariamente tenés un partido que está dispuesto a que Morales lo conduzca en términos, hoy es el presidente del MAS, pero la duda es, ¿puede volver a ser candidato a presidente de Bolivia o no? Y creo que acá en otros países también hay ese tipo de discusiones, o mejor dicho, ese tipo de decisiones que se van a tomar una vez que Lula triunfe o no en las elecciones de Brasil.
Juan Manuel Carga, gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Estoy escuchando el programa. Muy bueno. No hay que preocuparse por las elecciones del año que viene. Lo que hay que seguir avanzando y uniéndonos con la consistencia de recuperar la desgracia dejada por Macri y su pandilla de delincuentes.
Mensajes que llegan al 0810-222-0870, también al 1165-840870. Ángel Bruno dice, buenas tardes, aquí presente. Le encuentran siempre la vuelta para arrancarnos una sonrisa. Muy bueno el programa. Top Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Y el top indicaba la hora 16:30 en todo el país. En la mayoría de los centros turísticos se destacan los niveles de reserva hotelera. En el caso del litoral, destacan la apertura de la frontera para la circulación de turistas uruguayos.
Los comerciantes de Gualeguaychú dijeron que es fructífera la llegada de uruguayos a la ciudad y que en ciertos sectores ya se nota la reactivación en las ventas, como la gastronomía, estaciones de servicio. Al respecto, Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de la ciudad.
La verdad que bien, ha sido fructífera la medida, por lo menos ha empezado a venir gente de Uruguay. Creo que con el correr y devenir de los días va a empezar a incrementarse en la gastronomía, en lo que es estaciones de servicio, en algunos supermercados. En el centro vemos mucha gente paseando, pero todavía las compras no se condicen con la cantidad de gente que anda circulando, ¿no?
Elidelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
En los próximos meses se comenzará a producir aceite de cannabis en Misiones. La empresa del Estado Provincial, Misiofarma, cerró la compra del equipamiento para el laboratorio. Según se informó, la producción podrá comenzar dentro de 2 a 3 meses.
Internacionales.
Ascienden a 341 los muertos en Sudáfrica por las inundaciones y se calculan en 41.000 las personas damnificadas. La mayoría de las víctimas murieron en la zona de la ciudad de Durban, uno de los principales puertos africanos y epicentro del temporal que comenzó el pasado fin de semana.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Posadas, en Misiones, la temperatura 22 grados, 9 décimas, la humedad 36% con cielo despejado. También buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 21 grados, 9 décimas, la humedad 33%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Es jueves, estás musicalizando vos y vos, Ana, de Paternal, elegiste para escuchar a Ana Prada con Tu vestido.
Pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido.
Vos, inconsciente, tan decente, desmedida.
Escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida.
Todos los días, Nacional.
la radio pública.
En el centro norte de la provincia de Córdoba tenemos Salsipuedes, nombre misterioso que se explica de dos maneras. La historia cuenta que un comechingón le robó la novia a otro comechingón. Se pelearon y uno terminó tirando al otro a un río de aguas heladas. Y ahí dicen que le dijo, sal si puedes, sal si puedes. La otra versión es que el primer dueño de esas tierras, un tal Burgos, que había llegado con los colonizadores de la provincia, le pareció tan lindo sal si puedes, que dijo, sal si puedes de este lugar tan hermoso. Tan hermoso, tan hermoso. Bueno, vaya uno a saber. Lo cierto es que Sal si Puedes está sobre la autovía 53 de Córdoba, a 883 kilómetros de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires. Pero de Pipinas, otro nombre raro, hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Juan Manuel Carg tiene una entrevista y desde ya con un reportero que ha tenido la gentileza de venir al estudio. Ya nos hemos saludado fuera de micrófono, pero vuelvo a agradecerle que esté aquí y Juan Manuel lo presenta.
Lo presentamos, vamos a pelotear juntos, Mario, la nota. Leandro Grille, periodista uruguayo, cubano-uruguayo, pero debe ser uruguayo, que está al frente del ciclo Legítima Defensa en el canal de YouTube de Caras y Caretas de Uruguay. ¿Cómo estás, Leandro?
Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Ahí está, te acercaste al micrófono, estamos acá en Maipú 555. Bueno, empecemos, venimos hablando, ¿no?, de Uruguay constantemente, tenemos alguna banda que nos escucha ahí, y también en la Argentina, como no, este ida y vuelta permanente que hay con el Uruguay. Hubo hace poco una consulta popular en torno a 135 artículos de una ley. Bueno, mostró, diría, gran paridad electoral, ¿no?, esa consulta, similar al último balotaje. ¿Cómo estás viendo la situación política hoy?
Bueno, a partir del referéndum que se hizo el domingo 27 de marzo, donde se ponía a consideración de la ciudadanía 135 artículos, como bien estabas diciendo, de la ley de urgente consideración, yo creo que el escenario político cambió un poco de acuerdo a lo que, en fin, iba a ser el referéndum, su resultado, cualquiera fuera el resultado, un hito que iba a determinar el escenario político posterior. El gobierno estaba relativamente confiado, eso le indicaban además los diferentes sondeos de opinión pública, de que iba a ganar por una mayoría más importante, por una con una diferencia importante,
sí.
Pero finalmente lo que se produjo fue un escenario de extrema paridad, ¿no? Consideremos que la papeleta rosada, la papeleta que tenía el sí, o sea, a favor de la derogación, no llegó al 50% de los votos válidos, que es lo necesario para que proceda la derogación, es decir, el 50% del universo de votos que incluyen votos a papeleta y el voto en blanco, uh-huh, que acumulaba con él no, pero llegó a un 49% y poco, lo cual da cuenta de una extrema paridad. Paridad que, ya te digo, no, las encuestas no la preveían, aunque en el movimiento en la calle uno podía asumir que eso tenía chances de ser así, ¿no? Porque si bien en los dispositivos mediáticos, si querés, en la televisión, en la radio, era abrumadora la ventaja de la publicidad gubernamental en un guarismo de 80-20, ¿no? El movimiento en la calle, la militancia, claramente estaba concentrada en la papeleta así, o sea que había una cosa media compensada que permitía tener esa expectativa de que fuera un escenario más parejo de lo que las encuestas anunciaban, como finalmente fue. Pero eso no alcanzó para que se derogaran. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una victoria del gobierno, en el sentido de que logró conservar esos artículos, pero desde el punto de vista formal, o sea, legal, los artículos quedaron conservados, pero desde el punto de vista político, dentro incluso de la coalición de gobierno empezaron a aparecer las voces de, bueno, esto está demasiado empatado, y quedan tres años todavía, de dos años para las próximas elecciones, tres años de mandato prácticamente. Por lo cual, para la izquierda, que era la que promovía, la izquierda social y política, que era la que promovía la derogación, el escenario fue de derrota, por un lado, no logró derogar los artículos, pero también de una sensación de, bueno, hemos recuperado el terreno que habíamos perdido en las elecciones anteriores, y lo que se abre ahora en adelante, en la medida en que la izquierda mantenga su unidad, que es lo que viene sucediendo hace 50 años en Uruguay, bueno, posiciona a la izquierda de cara al 2024, cuando se van a hacer las elecciones, en una base muy sólida como para disputar y retomar el gobierno que perdió en las elecciones pasadas.
Acá siempre solemos con Mario pasar mucho audio de José Mujica, expresidente de Uruguay, obviamente porque le tenemos una valoración particular, vos lo conocés bastante a Mujica, lo has entrevistado en infinidad de ocasiones. No te quiero preguntar por él en específico de acá en más, porque entiendo que se fue del Senado, ya ha salido, ¿no?, de ese lugar, está por ahí desde su chacra pensando en más la política general de su movimiento, el movimiento de participación popular, pero en base al fallecimiento de Tabaré, a eso biológico de Mujica de dejar su lugar institucional en el Senado, si bien no va a dejar de militar, él dice, hasta el final de su vida, ¿cómo se plantea el Frente Amplio de cara a lo que viene, ¿no? A la próxima elección presidencial, sino al futuro, a los próximos 10, 20 años? ¿Qué se cocina hoy en el Frente Amplio?
Bueno, eso que haces vos de introducir el fenómeno, el fallecimiento de Tabaré, la retirada de Mujica del Senado, también la retirada, aunque sigue siendo senador, pero ya los años de pandemia los pasó en su casa y recién ahora está viendo si retoma su actividad senatorial, de Danilo Astori.
Astori, claro.
Me refiero a los tres líderes
históricos.
El Frente ha tenido más líderes históricos, pero son los tres viejos, los tres líderes más importantes de los últimos años. Dos de ellos fueron presidentes y el otro fue el ministro de Economía prácticamente los 15 años, el arquitecto del modelo económico del progresismo en Uruguay, y además dirigentes, en el caso de Astori y de Pepe Mujica, de dos de las corrientes más importantes dentro del Frente Amplio, ¿no? Una corriente más moderada, si querés, la de Astori, una corriente más a la izquierda, si querés, la de Pepe Mujica, aunque también con mucho nexo, porque no es que Pepe Mujica dio a lo largo de su gobierno ni a lo largo de sus planteos una idea de rupturismo ultrarradical, ¿no?
Sí, lo mantuvo en el ministerio, de hecho.
Sí, y además, Pepe es un tipo, vos lo conocés también, porque yo tuve la... Te llevé un día a su chácara a hablar con él, ¿no? Pepe es una figura que tiene una radicalidad en su pensamiento y en su forma de vida, que además acompaña su pensamiento, que es completamente auténtica y conocida. Pero es una persona que cuando gobierna mira todo el campo, no es una persona estrictamente para satisfacer a sus adherentes más inmediatos, mira el campo, no lo quiero calificar, pero es cuidadoso, es mucho más cuidadoso de lo que la gente muchas veces cree, ¿no? Cuida la unidad, cuida muchas cosas, ¿no? Entonces no es un aventurero, ¿sí? De todos modos, claramente esos son dos referentes de dos líneas muy importantes, las más importantes de los últimos años dentro de la izquierda uruguaya. Y los dos están parcialmente retirados. Ahora, eso que es un proceso que se dio naturalmente, por un problema hasta biológico, le permitió a la izquierda uruguaya en los últimos dos o tres años después de las elecciones, para poner todo en contexto, ¿no? Porque me parece bien importante. La izquierda estuvo obligada a procesar una renovación, ¿sí? No una renovación porque sus referentes venían de derrotas, de ese tipo de renovaciones que se dan cuando perdiste, entonces hay que renovar porque esto ya no sirve, sino una renovación que se dio de personas que tenían un prestigio y una estamos hablando de las tres personas con más popularidad en el Uruguay, y algunos de ellos con popularidad en el mundo. El caso de Pepe Mujica es una persona que tiene popularidad mucho más allá de la frontera, sino por una necesidad biológica, un determinante de ese tipo. ¿Cómo procesaba la izquierda este proceso, de, valga la redundancia, de renovación, en el marco de una derrota electoral que había sido dura, ¿no? Con el retorno de la derecha al gobierno, y además habiendo tenido una elección en el 2019 que para otros países es un, sigue siendo es fantástico tener el 40% de base, pero para la izquierda era un retroceso, y con un gobierno que tenía mayoría parlamentaria, como lo tiene el de la calle Pou, y además con un discurso, un planteo muy restaurador de ciertas concepciones liberales o neoliberales, bueno, era todo un desafío. Y lo cierto es que la izquierda hoy, la izquierda uruguaya partidaria, hoy, yo te digo que tiene 4 o 5 líderes, o líderes y lideresas, ¿no? Porque de ambos géneros, muy bien posicionados, ¿no? Algunos además con responsabilidades de gestión muy importantes, como es el caso del intendente de Montevideo, Carolina Cose, o el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, otros sin responsabilidad de gestión, pero sí con presencia institucional importante, como los senadores Mario Vergara o Óscar Andrade, que aparecen hoy como figuras muy sólidas, cualquiera de ellas con condiciones de disputar una candidatura o precandidatura a la presidencia de la República, mientras que en el caso del oficialismo no es claro quién podría ser el sustituto, el candidato natural o candidata para relevar a Luis Lacalle Pou, y el único candidato que aparece dentro de la coalición como más definido no es el candidato mayoritario de la coalición, que es el senador Manini Ríos, dentro de su partido Cabildo Abierto. Entonces, te diría que la izquierda tiene procesó una autocrítica, que además lo revinculó con los movimientos sociales, eso se vio muy claro en esta campaña de referéndum. Tiene ahora una base sólida, puede decir que en términos electorales está en condiciones de paridad. Tiene la responsabilidad de la gestión de los dos departamentos más poblados del país, y entre ellos la capital. Y tiene 4 o 5 figuras con condiciones de presidenciales. ¿Eso significa que Pepe Mujica o Astori no tengan relevancia? No. Incluso todos los analistas señalan que la salida a la campaña en las últimas semanas de Mujica y Astori, a través de ir a actos y dar mensajes, fue importante para achicar esa brecha que indicaban las encuestas. Eso, bueno, habría que ver si eso efectivamente fue así, pero es cierto que siguen siendo personas que le pueden hablar a un sector de la población donde todavía los nuevos referentes de la izquierda no tienen la misma llegada, ¿no?
Estamos hablando acá con Leandro Grillo, lo embromo yo, del gobierno de Lacalle Pou, digamos. ¿Qué podrías indicar como eventual fortaleza o algo que medianamente lo deje revalidado, más o menos bien sólido, lo ayude, digamos, para que su fuerza conserve vigencia? ¿Y qué podrías considerar como debilidad o flanco más abierto a las críticas de la oposición y, lo que es más importante, el pueblo uruguayo?
Mira, como principal fortaleza en la interpretación ciudadana, más allá de la opinión que nosotros podamos tener de cómo ha sido. Lacalle asume el 1 de marzo de 2020 y menos de 2 semanas después, el 13 de marzo, se producen los primeros casos de COVID en el Uruguay, ¿no? Y a partir de ahí, toda la gestión de Lacalle, claro, estuvo signada por la pandemia, no solo la de Lacalle. Podríamos decir que esto le pasó a muchos presidentes en el mundo, pero lo cierto es que Lacalle llegó con la pandemia, y hay una valoración, o hubo una valoración, sigue existiendo, positiva, mayoritaria de los uruguayos, de cuál fue la gestión de la pandemia. ¿Qué características tuvo la gestión de la pandemia en el Uruguay? Bueno, en primera instancia estamos hablando de un país donde no se tomaron medidas de tipo de confinamiento obligatorio. Ajá. Ahora bien, eso entraña cierta trampita, porque en Uruguay efectivamente no se tomaron esas medidas, pero se tomó medidas de cuarentena, exhortación a la cuarentena, en un país donde la población en blanco, es decir, trabajadores formales, es más del 70% de la población, lo cual permitía que eso tuviese un impacto, porque por la vía de los seguros de desempleo y eso, mucha gente... Esa es la valoración, yo lo creo que es lo más valorado por la población uruguaya. Claro. Y si tuviese que señalarte, insisto, la más valorado por la población uruguaya, más allá de discusiones si efectivamente fue o no una buena gestión, Y en este momento, el flanco más débil que tiene, el flanco más débil en su gestión, ¿no? Tiene flancos débiles también en cómo gestiona la política. Es un gobierno muy presidencialista que se recuesta incluso poco en su propia coalición, lo cual la propia coalición se lo señala y siempre aparecen rispideces por eso. Pero lo más débil, y lo que señalan ahora incluso la mayoría de los sondeos de opinión pública, tiene que ver con la cuestión económica. Los uruguayos, después de 15 años, volvió a ser la cuestión económica la preocupación central de los uruguayos. La caída del salario real, en fin, todos los indicadores de un gobierno que hay durante los dos años y pico que lleva gestión, como conducta ha mantenido el ajuste de manera permanente, ¿no? Y eso, bueno, tiene las repercusiones que tiene. Si a eso le sumás la pandemia, que además tiene un impacto económico indiscutible, bueno, hoy la gente es más pobre, indudablemente, en el Uruguay, y esa es la preocupación central, y creo que va a ser por donde se oriente todo el debate político. Ya estaba, ¿no? Pero de ahora en adelante, ¿no?
Una última pregunta, ¿se la vos?
No, Mario, usted, yo ya le hice dos y dos.
Bueno, la última sería, hablaste de la situación económica. ¿En qué indicadores se manifiesta? ¿Pobreza, inflación también, empleo pegó? ¿Cómo es?
Mira, en el caso indicadores, primero el salario real. Ajá. Uruguay venía de 15 años consecutivos de aumento del salario real. Uh-huh. Y crecimiento económico. El último periodo del Frente Amplio fue el de más estancamiento. Siguió aumentando el salario real, siguió habiendo crecimiento económico año a año, pero mucho menos que antes. Seguramente condicionado por lo que estaba sucediendo simultáneamente en Brasil, en el momento en que se dio todo el impeachment, y en Argentina, durante el gobierno de Macri, ¿no? Y la influencia que eso tiene en Uruguay. Bueno, ya vamos a dos años consecutivos de salario real en caída. En el Uruguay, además, las jubilaciones están atadas por el mecanismo de cálculo al índice medio de salarios, por lo cual también las jubilaciones están cayendo. Durante la pandemia cayeron 100.000 personas en la pobreza. Uh-huh. De esas 100.000 personas, hagan siempre la regla de tres para imaginárselo en Argentina, es un número muy importante, es en Uruguay. De esas 100.000 personas, todavía 60.000, 70.000 continúan en la pobreza, aunque ya se han levantado las medidas sanitarias. Ha habido un ajuste muy significativo en términos económicos. Llegó a haber 50, 60 mil personas comiendo en ollas populares. O sea, en fin, no te voy a decir que en términos de empleo, aunque hubo una caída durante la pandemia, ha habido también una recuperación post-pandemia, fenómeno que también se está dando en todos lados, pero no un aumento de lo que se llama la masa salarial. O sea, uh-huh, esa recuperación de empleo viene acompañado de un aumento de la desigualdad, porque en términos generales la gente gana menos, y si bien la economía se va recuperando con una distribución bastante peor que la que tenía antes.
No nos cuentes a nosotros eso, Leandro Grigio, porque eso sí que lo conocemos. Leandro Grigio, colega uruguayo, está al frente del ciclo Legítima Defensa, el canal de YouTube de Caras y Caretas. Mil gracias por estar acá y compromiso de venir alguna otra vez, porque nos han pasado bárbaro.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y además
podés llevarlo a Pepe, a Mario, a la chacra de Pepe también,
sí,
acá hacemos un compromiso público. Un compromiso público acá.
Pepe, vas a juntar no sé cuántos años de vida.
Pepe es mucha sabiduría en esa charla.
Y vos sabés que Pepe tiene una afinidad muy especial con el pueblo argentino, ¿no?
Sí, claro. Entonces, sobre todo si es peronista el interlocutor.
Bueno, creo que
no, como en este caso,
ese día que te llevé a la casa de
Pepe, la primera pregunta que hizo fue: ¿ustedes son peronistas? Y sí, te tuvimos que decir, además que lo somos.
¿Y qué te dijo? En Argentina todo el mundo.
Así es, nosotros empezamos ahí, nos volvemos mañana viernes, como todos los días de 3 a 5 nos vamos con música.
Música que programó para hoy Flor de Almagro Spinetta, Alma de Diamante.
Eligió bien Flor, ¿no? Thank you.
Ah.